Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde el 244 de Main Street en Gibraltar. Dentro de 9 horas, este 244 de Main Street y todo Gibraltar dejará de ser suelo europeo. Aquí se habla de ese momento, pero claro, se habla también del coronavirus, de ese coronavirus que ya ha sido declarado epidemia internacional. Estamos pendientes de la llegada de los españoles que han sido trasladados desde Wuhan. Ha habido una comparecencia del director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha mandado dos señales. Nos ha dicho que hay que estar preparado para cualquier escenario. Eso es una de las cosas que ha dicho.
España tiene que trabajar en todos los escenarios posibles. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar previendo todas las posibilidades.
Hay que estar preparado, pero también ha dicho Fernando Simón que parece que hay signos de que el coronavirus está remitiendo. En cualquier caso, es conveniente no dejarse llevar por el pánico y estar a lo que las autoridades sanitarias nos digan, no pensar que la amenaza es mayor de lo que están señalando esas autoridades sanitarias. Se habla aquí en Gibraltar, claro, del coronavirus y se habla de la ceremonia que se va a producir a las 12 de la noche. Se va a arriar la bandera de la Unión Europea y va a elevarse la bandera de la Commonwealth. En realidad, la mayoría de los gibraltareños no quería este Brexit. Algunos van a asistir a esa ceremonia, que no hay muchos detalles, pero bueno, hay cierta curiosidad por ver cómo se eleva esa bandera de la Commonwealth. En realidad, esta es la historia de un gran fracaso. El Brexit es la historia de un fracaso en el que se ve que no siempre el progreso se materializa, no siempre la historia avanza. Y los gibraltareños lo saben. Esta mañana ha hablado Picardo, Fabián Picardo, el primer ministro, y ha pedido soluciones. Ha dicho que hay un arco iris de posibilidades y ha hecho una petición para encontrar alguna fórmula.
Que hay que diseñar algo específico para esta zona, para el campo de Gibraltar y para Gibraltar.
Hay que diseñar algo específico porque, claro, ni Gibraltar puede vivir sin el campo de Gibraltar, ni el campo de Gibraltar puede vivir sin el Peñón. Nuestro compañero Urbano Canal ha estado hablando con el alcalde de la línea, Juan Franco, y le ha dicho que, bueno, en principio no va a suceder nada, que durante este año de transición, bueno, pues va a haber libertad de movimiento y de circulación. Claro, también es verdad que depende mucho de cómo se aplique ese criterio en la frontera por la que hemos pasado nosotros, el equipo de la tarde de COPE, pues yo creo que 15 veces en este par de días que llevamos aquí, porque si se ponen muy estrictos en el control de los pasaportes, pues es difícil transitar. Pero ya digo que Juan Franco no descarta lo que él le llama un apocalipsis zombie.
Es pesimista, porque nos encontremos con un apocalipsis zombie, de que, bueno, no se cierra la frontera de hecho, pero en la práctica las restricciones sean brutales, que haya cola de no sé cuántas horas, de que todas las empresas de libertad se vayan y que esto sea una hecatombe.
Bueno, ese apocalipsis zombie quizá está exagerado en sus tintes, pero no hay que descartar que el efecto sea negativo, incluso manteniendo la libertad de circulación. El Brexit es una prueba de que la historia no siempre camina hacia adelante. A veces se producen heridas y a veces se vuelven a levantar viejas fronteras. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Vamos a estar muy pendientes hoy en el programa de lo que nos vayas contando desde ahí, desde Gibraltar. También vamos a estar pendientes de Ángel Espósito y el resto de los compañeros desplegados en Londres y hablaremos con varios españoles que viven y trabajan en el Reino Unido para saber cómo les va a afectar el Brexit. Y asombrosa, se han calificado la policía fronteriza de México y Estados Unidos el túnel más largo del mundo encontrado hasta el momento, un narcotúnel que conecta México con Estados Unidos de 1,300 metros, casi 2 metros de altura, con electricidad, ventilación, ascensor, raíles para desplazar un vagón, en fin, de película. A las 3:30 te doy más detalles de este narcotúnel. Y mira una galería de Londres, busca un barista experto en servir cafés. Ofrece 40.000 libras de sueldo. Va a cobrar más que los comisarios de las exposiciones de la galería. Así que es el día perfecto para hablar de café y de té. Hola, Rosa Rosado, ¿tú eres más de café o de té?
Yo soy más de té, pero bueno, Pilar, aquí tenemos un ten con ten.
Yo soy más de café por las mañanas y por las tardes de té. Y me gusta el té especiado, me gusta el té negro, me gusta probar los distintos tipos de tés, pero sobre todo me encanta el té acompañado de un buen libro, sentado en el sofá o de charlas con amigos tomando té. Y siempre con algo dulce, siempre.
¿Tú eres defensor o defensora del té o del café hoy en el día del Brexit? Pero nos tienes que dar tus motivos, ¿eh? Nos lo cuentas en Facebook, Twitter, notas de voz al 607-150602. Llega el tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, hemos tenido un día caliente con sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Hoy, además, se cierra el mercado de fichajes en el fútbol español. Mañana tenemos un derbi Real Madrid-Atlético de Madrid en la Liga y una final femenina del Abierto de Australia. Vamos a comenzar por lo último, y lo último ha sido hoy en la ciudad del fútbol de Las Rozas, el sorteo de los cuartos de final de esta magnífica Copa del Rey después del cambio de formato, que nos ha dejado los siguientes emparejamientos, Eli Frade.
Ni clásico ni duelos autonómicos, pero enfrentamientos atractivos para esta última ronda a partido único, como el Athletic Barça, que va a enfrentar en San Mamés a los Reyes de Copas, 53 títulos entre los dos, o el Real Madrid-Real Sociedad en el Bernabéu. El tercer duelo de primera será el Granada-Valencia en Los Cármenes, y el Mirandés va a tratar de alargar su idilio copero en Anduba, recibiendo al Villarreal. Los horarios de los partidos, que serán martes, miércoles y jueves de la semana que viene, están aún por confirmar.
Mirandés-Villarreal, como curiosidad, ¿saben lo que decía el técnico del Villarreal, Javier Calleja, justo antes del sorteo sobre el Mirandés?
El ir allí seguro que va a ser muy difícil. Si nos toca el Mirandés, era un rival muy complicado, como se ha visto hasta ahora. Por eso creo que nuestra mejor opción es jugar en casa. Mirandés que se cargue a otro.
Lo del caldo y las dos tazas. Bueno, ahora el mercado de fichajes se cierra hoy a las 12 de la noche. Ha sido noticia durante todas estas semanas el delantero, el 9 que quería el Fútbol Club Barcelona. ¿Va a llegar? ¿No va a llegar? Lo que ha llegado hoy, en el último día del mercado de fichajes, José Luis Gil, es uno, pero para el próximo verano.
Sí, se trata de un joven valor portugués de 20 años, Francisco Trincao. No hagan bromas con el apellido. Es una apuesta de la Secretaría Técnica ya para el primer equipo. Incorporación la próxima temporada, 1 de julio. Hablamos de un delantero zurdo que recuerda en su perfil a Luis Figo. Con una cláusula de 500, el Barça pagará 31 millones al Sporting de Braga, de los que recuperaría 8 si se confirma la salida de Abel Ruiz al conjunto portugués. Poco antes de las 6, el Barça ayer tiraba la toalla para fichar un 9 en este mercado de invierno.
No quiere broma, Gil, pero 31 millones. Ha trincao el Sporting de Braga por Trincao. Y en el Atlético de Madrid no llega Cavani, pero ¿quién llega? Un viejo conocido, Andrea Peláez.
Sí, Yannick Carrasco, segundos antes de que Simeone entrase en la sala de prensa, se hizo oficial su regreso al Atlético de Madrid. El belga llega en forma de cesión desde el Dalian chino hasta final de temporada, y esta mañana, antes incluso de que fuera oficial, ya se ha entrenado con el resto de sus compañeros. Simeone, además, no le ha descartado para tener minutos mañana en el Santiago Bernabéu. El Cholo, aún así, no descarta más movimientos hasta que se cierre el mercado. El argentino ha destacado de Yannick Carrasco sus ganas de volver al Atlético de Madrid.
Nos pone contento, él tiene mucha ilusión, tiene muchas ganas de estar acá, y sobre todo la gente que tiene ganas de estar acá es la que a nosotros nos genera lo que siempre tuvimos. El compromiso, sin hablar del talento y el fútbol que nos puede dar Yannick en sus distintas posiciones que ocupan en el ataque del equipo nuestro cuando ha estado con nosotros.
Donde no se prevé ninguna entrada es en el Real Madrid, ya lo venimos contando desde hace semanas, pero hoy Melchor Ruiz se le ha preguntado a Zidane por las posibles salidas.
Sí, en dos casos concretos, los nombres de Mariano y Ibrahim, algo que siempre Zinedine Zidane dice que depende de los jugadores y que hasta el 31 todo es posible, y sobre todo sobre Gareth Bale, porque hoy la prensa inglesa habla de la posibilidad de que el galés se marchase al Tottenham esta misma tarde. Zidane no lo ve claro eso.
Bueno, Gareth está con nosotros, ¿sabes? Y yo voy a contar con él. No contemplo esta esta posibilidad.
¿Por qué no salen, aunque sea cedido, jugadores como Brahim o Mariano para tener más oportunidades?
Mira, no me lo tiene que preguntar a mí, hombre, eso. Yo voy a contar con la gente que están aquí.
Y Miguel Aguilar, ¿qué más nos deja el último día de este cierre o el día del cierre del mercado de fichajes a 9 horas de que se acabe el plazo?
Pues de momento muchos movimientos en este último día de mercado. La Real Sociedad ha cerrado la puerta a cualquier salida excepto a Rubén Pardo, que va a poner rumbo al Girondins, y Rafa Soares llega al Eibar hasta 2021 para reforzar el lateral zurdo. Además, informa Kike Iglesias desde Barcelona que Oier Olazábal cambia el Levante por el Español, y a punto de cerrarse un cambio de cromos entre el Getafe y el Levante. Cavaco firmará por el Geta a cambio de 8 millones y Bruno, a falta de pocos flecos, llegará libre al Levante. Por último, el Sevilla ha cedido a Brian Gil al Leganés, y salida doble en el Alavés, Javi Muñoz al Tenerife y Dani Torres al Zaragoza.
Toda la información del mercado de fichajes hasta las 12 de la noche la vamos a ir contando en la cadena COPE. Y el otro foco de atención, mañana partidazo a las 4 en el Bernabéu, derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. Les separan 10 puntos en la tabla. Melchor Ruiz, Zidane pendiente de Bale y de Hazard.
Sí, puede ser la gran duda para la lista que va a dar esta tarde el técnico francés. Recordemos que Zidane tiene pensado introducir 6 o 7 cambios en el once inicial que jugó en Zaragoza. Recordemos que a estas horas son baja segura Asensio y Mariano, que volverían Casemiro, Modric, Isco y Gareth Bale, pero como dices, la gran duda es Eden Hazard. Anoche apuntábamos en el partidazo esa posibilidad de entrar en la lista. Hoy no lo ha desmentido Zinedine Zidane.
Veremos, pero está entrenando esta semana, entrenando poco a poco con nosotros, y bueno, la posibilidad es, de todas formas es muy amplia. Lo bueno es que todos quieren estar, eso es lo más importante. De todas formas nosotros nunca vamos a arriesgar con un jugador, bueno, yo el primero, pero nunca.
En el Atlético de Madrid, Andrea, ya sabemos que se lo pierde Joao Félix, pero anoche en COPE, en el partidazo, contamos más detalles de la lesión de Joao.
Sí, ayer contamos la noticia de que Joao Félix tiene para un mes de baja por esta última lesión que sufre el portugués. Corre peligro incluso que esté ante el Liverpool en la eliminatoria de Champions. Se une el portugués para el derbi a las bajas que tiene el Cholo Simeone. Arias, Costa, Jiménez, Coque, que se ha entrenado al margen, y Trippier, al que tampoco hemos visto, todavía afectado por una pubalgia. Sin Arias ni Trippier, por lo probado en el lateral derecho, estará Bersálico y Vitolo será el sustituto de Joao Félix en punta junto a Morata. Simeone asegura que pese a la racha que atraviesa el Atleti, es positivo.
Yo creo que en la vida uno elige de qué forma quiere vivir. O elige vivir con ánimo o vivir con desánimo. Y yo siempre elegí vivir con ánimo. Claro que las circunstancias muchas veces generan dificultades, pero para las dificultades están las oportunidades. Y yo vivo así.
Y el Fútbol Club Barcelona recibe el domingo al Levante. Ayer se pegó un homenaje en la Copa.
Ojo, balón interior para Leos. Se va de Cuellar, tira gol. Se va del guardameta y fusila.
Víctor Navarro, manita del Barça Leganés para meterse en los cuartos.
Setién sabía que el foco estaba puesto en él y que debía ganar. La plantilla también lo entendió y el 5-0 dispersó cualquier crisis nacida en Mestalla. Y al cántabro quiso evitar sorpresas innecesarias y sacó un 11 que recordaba mucho a Ernesto Valverde. Ante la baja de Neto, no dio descanso a Ter Stegen, tampoco dosificó a Messi y dejó que su goleador copero, Antoine Griezmann, disfrutara asociándose con el argentino. Destacaron también la titularidad de Arturo Vidal, los intentos de Ansu Fati y el trabajo constante de De Jong. Todo para cerrar el pase contra el Leganés y llegar con máxima confianza ante el Levante.
Y la Copa nos ha dejado también la fiesta del Mirandés a costa del Sevilla.
La carrera, el mano a mano de Álvaro Rey para Basdi, balón de nuevo para Álvaro.
Adiós.
Mirandazo. Ay, en Anduba.
3-1 le ganó el Mirandés al Sevilla. El Sevilla eliminado. ¿Cómo ha caído esto en la ciudad? ¿Cómo ha caído esto en el club y con Víctor Fernández?
Pues día duro, muy duro para el Sevilla después de la eliminación de Copa ante el Mirandés. Las críticas han recaído con mucha fuerza sobre Lopetegui y los jugadores, si no es para menos, después del partido ridículo e inaceptable que el Sevilla jugó en Miranda del Ebro. Sin duda, un golpe muy duro para el proyecto. Y después de un disparate de esta dimensión, los que mandan solo pueden reconocer el error y asumir las críticas que están recibiendo. Castro y Monchi esta mañana, en la presentación de Suso, hablan de un episodio que no tiene justificación alguno.
Evidentemente hoy es un día duro. Esto no estaba previsto en nuestro proyecto y no,
no puede ni debe volver a ocurrir.
Entiendo que es un golpe importante en la línea de flotación de este proyecto, ¿no? Por tanto, lo de ayer es una mancha importante en la historia reciente de nuestro club. Esta mancha va a quedar en nuestra historia, pero sin olvidar que lo de ayer es un palo duro para un Sevilla y que para nada es un club poco ambicioso.
Hemos contado muchas noticias de la Liga y de la Copa. Todavía nos queda mucho más del fútbol español.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Comienza la jornada 22 de la Liga. Ya hemos contado lo que tiene que ver con el derbi madrileño, pero recuerdo antes la clasificación. Real Madrid líder, 46 puntos. Barcelona, 43. Sevilla, 38. Getafe y Atlético de Madrid, 36. Y Real Sociedad sexta, con 34. Y por abajo, el primero que se salva, Mallorca, con 18. El Celta, a 1 de la salvación. El Leganés, a 3. Y el Español colista, también a 3. Mañana, en Mestalla, 9 de la noche, Valencia-Celta. La pregunta en el Valencia, Rafa Villarejo: ¿se va a estrenar Florenzi en la convocatoria?
Bueno, parece que sí. El italiano llegó ayer y hoy va directo a la convocatoria, y la duda es si lo veremos en el 11 titular. Florenzi, insisto, está en los 18 convocados de Albert Celades. Se quedan fuera por lesión Vallejo, Guedes, Piccini, Cheryshev y Zielsen, y por decisión técnica Mangalá, Correia y Chaume. Y también está Luis Rodrigo, después de su frustrado fichaje por el FC Barcelona. Celades cree que Rodrigo es recuperable y está convencido de que a partir de mañana dará el máximo.
Estoy convencido. Además, tenemos una prueba en el pasado reciente, que es lo que pasó en verano, con su fichaje frustrado por el Atlético de Madrid, ¿no? Donde parecía que todo estaba hecho, donde además fue un capítulo muy largo, durante muchos días. Todos habéis visto cómo superó eso y jugó a un grandísimo nivel, y por eso le ha querido un equipo como el Barcelona, por lo que ha hecho hasta ahora, ¿no?
Santi Peón, en el Celta, ¿puede debutar también el último en llegar?
Delantero internacional ruso, Fedor Smolov, que va a estar en la convocatoria siempre y cuando llegue a tiempo el transfer. Un jugador, atención a esto, marcado por la polémica extradeportiva. Lo último, lo más reciente, estar prometido con una menor, nieta ni más ni menos que de Boris Yeltsin. Con quien sí cuenta el técnico es con Pion Sisto, tras su encontronazo del pasado domingo. Pape, por indisciplina, no viajará mañana a Valencia.
Mañana 6:30, somos Mallorca-Valladolid. ¿Cómo viene la previa para el Mallorca, Jordi Jiménez?
Con el contratiempo del no fichaje de Zungo, el centrocampista sudafricano de Amiens, ya que el club francés se ha echado para atrás en la operación cuando el jugador ya estaba en la isla para firmar. Sí estará en la convocatoria, se supone, el lateral del Olympiacos Kutris, que ha sido el segundo fichaje. Afronta el Mallorca con urgencia este duelo ante un rival directo. La gran duda es: salva Sevilla por fiebre, habrá buen ambiente en Somos.
La pregunta en Valladolid, Diego Rivera, es si va a entrar Ben Arfa en la convocatoria.
Pues todo parece indicar que no, que va a haber que esperar. La afición del Real Valladolid se va a quedar con las ganas de ver a Hatem Ben Arfa como jugador del Real Valladolid. Un equipo que viaja con la necesidad de volver a ganar. Son 9 partidos seguidos sin conocer la victoria y llega con unas bajas importantes, como pueden ser la de Nacho en el lateral izquierdo y sobre todo la de Joaquín Fernández en el centro del campo.
También mañana, 1:00 p.m, Granada-Español. El Granada, Jorge de la Chica, con muchas bajas y después de una prórroga copera.
Vadillo es la última duda para este encuentro de mañana. Diego Martínez ha indicado de que no se trata, por supuesto, de una final, y ha recordado eso, que el Granada llega muy cansado a este encuentro, de una prórroga frente al Badajoz. El miércoles es el equipo que abre esta jornada y con hombres muy significativos lesionados. Hay poco donde elegir, eso sí, habrá un ambientazo en el nuevo estadio de los Cármenes.
¿Y cuál es la última hora del Español, Juan Arias?
Tenemos lista de convocados. Abelardo ha convocado a 19 futbolistas. Javi López, Pedrosa, Calero y Víctor Gómez entran, se quedan fuera. Roca, Bernardo, Lluís, Granero, que se ha desvinculado del club. Y se queda también fuera, por decisión técnica, Ferreira. Con el Pitu Abelardo, el Español, en 3 partidos lleva 1 victoria y 2 empates. El Pitu ha dicho que está encantado con la plantilla que ha quedado, pero reconoce que cada partido va a ser una final y que la salvación solo llegará hasta el final de la temporada.
Viene corriendo el estudio Santi Duque porque hay noticia en el Leganés, Santi.
Miguel Ángel Guerrero se va a convertir en nuevo jugador del Club Deportivo Leganés. Es el delantero que faltaba para completar la cuadrilla de arriba y de la terna que dijimos ayer. Al final va a ser Guerrero, de 29 años, procedente de Olympiacos y que ya militará en el Leganés 2 temporadas, el nuevo fichaje del Leganés.
Esa es la noticia en el Leganés, gracias Santi. Y anoche, en el partidazo de la cadena COPE, estuvo el precandidato a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, Silvia Ortiz.
Le pide al presidente Bartomeu que si no tiene proyecto convoque elecciones cuanto antes. Queda 1 año y medio de mandato, pero cualquier cosa puede pasar ante la inestabilidad del club. Víctor Font explica que no contaría con Quique Setién y de hecho lleva años trabajando con Xavi Hernández como pieza angular de su proyecto. Confiesa que le preocuparon los movimientos para ficharle este verano.
Lógicamente tenía miedo de que al final se pudiera utilizar a Xavi para poner un parche y que esto incluso le pudiera perjudicar a él y por lo tanto al Barça también. Sí que fue improvisado, fue una solución que vieron que podía tener sentido y que seguramente también el vestuario avalaba y se fue a por él, pero luego se fue a otras opciones muy, muy diferentes.
Lo que toca ahora el exarguero son los detalles en la jornada del fin de segunda.
La 26ª, que se va a abrir a las 9 con un duelo de la zona media-baja entre el Tenerife y el Sporting. El sábado el penúltimo, el Extremadura, va a recibir al antepenúltimo, el Lugo. El Depor va a buscar la 6ª victoria consecutiva ante Las Palmas, el 3º, el Huesca, va a visitar Ponferrada y el 6º, el Elche, va a defender esa plaza de playoff ante el Málaga. El domingo, duelos en la zona alta entre Fuenlabrada y Girona y Numancia y Almería. El Mirandés, tras su machada a Cooper ante el Sevilla, va a recibir al Rayo, el Oviedo al Tenerife y el colista, el Racing, al único imbatido a domicilio, el Alcorcón. El partido estrella lo van a jugar a las 4 de este domingo en el Carranza, el líder, el Cádiz, y el cuarto, el Zaragoza.
Y también los detalles en la primera Iberdrola, Andrea.
Última jornada antes de que se dispute la Supercopa de España en Salamanca. La próxima semana, el líder, el Barça, recibe mañana a las 12 al Sevilla. El tercero, el Levante, a 2 puntos del Atlético de Madrid, jugará en casa a la 1 ante el Granadilla Tenerife. Y el Atlético de Madrid, segundo, visitará Logroño el domingo a las 6:30.
Nos vamos a Australia.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
El tenis, mañana final del Abierto de Australia con Garbiñe Muguruza. Tiempo de juego, la final es a las 9:30. Melbourne, Ángel García.
Todo preparado para que Garbiñe Muguruza busque mañana a las 9:30 de la mañana, hora española, su tercer título del Grand Slam aquí en Melbourne. Hoy ha entrenado apenas 40 minutos para soltar músculos, porque aunque lo ha hecho a cubierto, lo ha hecho a 40 grados de temperatura. Muchísimo calor hoy aquí en Melbourne. Y mañana va a jugar ante Sofía Kenin, estadounidense, número 15 del mundo, 21 añitos. El que va a jugar también la final masculina es Dominic Thiem, que ha ganado en 4 sets a Alexander Zverev y jugará el domingo ante Novak Djokovic.
En la Euroliga de baloncesto ayer, victoria con duro peaje para el Barça, Albert Díez.
Sí, victoria y preocupación. Triunfo 90-72 ante el Zenit, que deja al Barcelona con 16 triunfos y tercero en la clasificación de la Euroliga. La nota negativa, lesionado Nico Mirotic, pinchazo, abductor, pierna derecha. Hoy ha pasado pruebas, vamos a ver si puede entrenar a las 5 de la tarde, si viaja mañana a Tenerife y sobre todo el alcance exacto de la lesión a 2 semanas para el inicio de la Copa del Rey. En el Barcelona son optimistas.
Victoria también, Dani Asenjo, del Real Madrid en Tel Aviv.
77-81, victoria de oficio en Tel Aviv, de un Real Madrid que vuelve a sonreír después de 4 derrotas seguidas. Anoche volvía Randolph y se anotó 19 puntos del americano.
Recuerda también Roberto Arriaga que ayer derrota del Baskonia 80-70 en cancha de Olympiacos. Y sí, hoy juega el... ahora, dale Arriaga.
Ah, nada, digo, la 14ª, la victoria de la derrota de Baskonia en plena recomposición. Acaba de fichar a Kriston y a Zoran Dragic. Ha encontrado cierto pulso defensivo, pero no las mete ahora mismo en una piscina. Ayer por 10 abajo, 80-70 frente al Olympiacos.
Y Valencia juega hoy contra Panathinaikos. José Manuel Segarra.
Con el objetivo de recuperar la
séptima plaza, ha de ganar a Panathinaikos a partir de las 9 en la Fonteta y lo ha de hacer con las bajas de sus estadounidenses Mike Toby y Jordan Lloyd por lesión.
En la NBA ya conocemos los suplentes del All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. No hubo grandes sorpresas. En el este, Jimmy Butler y Bam Adebayo de los Heat, Ben Simmons de los Sixers, Tatum de los Celtics, Lowry de los Raptors, Middleton de los Bucks y Domantas Sabonis de los Pacers. En el oeste, Rudy Gobert y Donovan Mitchell de los Jazz, Lillard de los Trailblazers, Westbrook de los Rockets, Jokic de los Nuggets, Brandon Ingram de los Pelicans y Chris Paul de los Thunder. En lo meramente deportivo, destacar la victoria de Denver ante Utah en el partido más destacado de la noche.
Hay que contar también que hoy ha tomado posesión de su cargo la nueva secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano. Y en ciclismo, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando en la segunda etapa de la Challenge de Mallorca, Jorge
Un
Fernández?
Kilómetro para llegar a la meta. En la cabeza de carrera y muy cerca de ganar esta etapa el alemán Emanuel Buchmann con 43 segundos de ventaja sobre el pelotón.
Bueno, pues eso es lo esencial. Y recordar también una gran cita deportiva, polideportiva de este fin de semana. Comienza mañana el torneo 6 Naciones de Rugby. Así que esto es lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde, Pilar.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Estuvo muy interesante escuchar anoche en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño, al que se presenta en principio como precandidato, porque esto hay que hablar de precandidato, por supuesto, a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Se llama Víctor Font, es un tío muy interesante y anoche dejó un montón de titulares en la entrevista con Juanma. Está bien, ¿no? Porque al final, desde el punto de vista de que estamos haciendo ahora mismo un programa en este tramo horario para la gente de Madrid, está bien saber quién podría ser el futuro presidente del Fútbol Club Barcelona si es que cae Bartomeu.
Dígame una cosa, por ir conociéndolo un poco, ¿a usted cómo le cae Florentino Pérez?
Pues buena pregunta, no le conozco.
Pues ya, pero sí, pero cuando lo ve en la tele, ¿le caerá bien o le caerá mal?
Pues ni bien ni mal, neutro.
¿Es usted antimadridista? O sea, pone los partidos del Madrid, cuando le meten un gol al Madrid en Europa, es de los que salta y manda un WhatsApp a los amigos diciendo, toma, ahí lo tienen.
Sí, sin lugar a dudas. Deportivamente.
ve usted, ahora acaba de ganar. Ahora le voy a decir una cosa. Le acabo de hacer media campaña, se la acabo de hacer. Esto me lo debe.
Pero es la realidad. Yo creo que, yo siempre lo digo, que el día más feliz durante mucho tiempo ha sido cuando el Madrid quedaba eliminado en la Champions. Porque, claro, sufrir las tres Champions de estas seguidas ha sido terrible.
Usted sabe que Guardiola y Xavi están muy bien, pero que el as de bastos con el que mata dos pájaros de un tiro es Mbappé.
Pues no lo sé. A mí, personalmente, de nuevo, como aficionado me gusta mucho Mbappé, pero esto es una decisión que debería tomar la gente que liderara el proyecto deportivo.
¿Quién quiere usted que gane la próxima Eurocopa?
España.
Se lo pensaba ahí un poquito, ¿eh? Se lo pensaba. España. Hay un segundo ahí de pausa raro. No sé, se iría seguramente preguntándose cómo habrá caído este entre algunos aficionados del Fútbol Club Barcelona. Bueno, ya saben a qué tipo de aficionados nos referimos. En fin, no sobre esto, sino sobre el derbi de mañana, es por lo que preguntamos hoy a los oyentes en Twitter, Asenjo.
Y nos ha costado poner la encuesta hoy, esta mañana, en la redacción. Preguntamos en @deportescope si se juega la temporada el Atlético de Madrid en el derbi de mañana. Ya se ve que está eliminado de la Copa, que juega en octavos de Champions contra el Liverpool y que está ahora mismo a 10 puntos del conjunto blanco en Liga. Estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 60% dice que sí, que el Atlético se juega mañana la temporada en el derbi, el 40% dice que no.
Bueno, pues eso es lo que piensa el personal. Luego lo vamos a analizar, todo lo que tiene que ver con el partido de mañana, pero termina semana, termina reto Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y lo que has propuesto esta semana es buscar un jugador extremeño.
Un futbolista extremeño, sí, que debutó muy joven en Extremadura, con 16 años. Tuvo la suerte de ascender de celebrar dos ascensos seguidos, pasar de segunda B a primera con el Extremadura, que luego se fue al Celta. Luego se fue al Betis y, siendo del Betis, jugó un partido con la selección, solamente un partido, 3 minutitos, y que luego ya en el Español fue campeón de Copa en el Bernabéu. Y el jugador es...
En el medio de campo,
el campeón del mundo, Mafinho.
Ese no.
Ito, con él formando pareja en el doble pivote.
Ito,
Ito.
Ito, 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 que era el único que estaba en ese centro del campo, que eran o sea, el único español, los demás eran todos extranjeros.
Sí, Antonio Álvarez Ito.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿quién es el ganador de la semana, Senjo?
José Carlos González, que en Twitter es @josecar_77.
Felicidades para José Carlos, me gusta esto. Ito en el reto Pedrito.
Ito durante un tiempo fue el jugador que menos cobraba en primera división.
¿Ah, sí?
Sí, yo tengo el recuerdo, sí.
Sueldo mínimo tenía, sí.
Iba a hacer un chiste, pero igual me dejaba mal a mí mismo. Así
igual eran en el 95 o 96 unas 50.000 pesetas. Una cosa así.
Qué espectáculo. ¿Cómo cambia la vida?
Ay,
bueno, para algunos, ¿eh? Para algunos. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Seguimos en el 106.3 de la frecuencia modulada y en cope.es y aplicaciones móviles.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias. Voy a despedirme de Luis. Luis, buenas tardes, ¿eh? Gracias. Esta es la tarde de COPE. Gracias, Luis. Estábamos charlando con Luis, que estaba aquí hablando con un vecino en Main Street. Estaba contándonos, bueno, cuál es la preocupación que hay por el Brexit. Ha pasado de un inglés maravilloso a un andaluz con mucha solera. Y es curioso porque le he saludado, porque le estaba diciendo a un vecino que, bueno, lo que hay aquí en el Peñón de Gibraltar es como lo que hay en Tijuana y Estados Unidos. Esta era la conversación que tenía con su vecino antes de que entrásemos, por eso he entrado despidiéndole. Porque hay preocupación, porque si al final esto se convierte en la frontera semejante a Tijuana y Estados Unidos, que ahora mismo no lo es, aunque este vecino Luis lo diga, pues será un problema. Hay preocupación por lo que pueda suceder, no tanto esta noche, sino a partir del año que viene. Vamos a hablar de eso en la tarde de COPE, porque en la tarde de COPE se habla de lo que habla la gente, y la gente está hablando del Brexit, desde luego aquí, en el Peñón. Vamos a hablar también de el hecho de que la epidemia del coronavirus se haya declarado internacional y de la llegada de los que han sido repatriados, están siendo repatriados. A lo largo del programa seguramente tendremos las noticias de los que llegan. Fernando Simón, que es el director del Centro de Emergencia Sanitaria, ha dicho que él cree que está remitiendo la epidemia, pero que hay que estar preparado. En estos casos hay que estar a lo que digan las autoridades sanitarias. Inevitablemente crece el miedo, inevitablemente aumenta la preocupación, se compran mascarillas por miles, pero hay que estar a la información contrastada, no al pánico, no a la fake news. Estemos a lo que nos digan las autoridades sanitarias. El índice de mortalidad es importante, pero no es absolutamente preocupante. Y también se está hablando, claro, del giro del gobierno. Esto de dar tres versiones de un hecho se ha convertido en está en el manual de estilo ahora ya del gobierno Sánchez. Ayer tuvimos tres versiones sobre la mesa de negociación y la reunión con Torra. Y hoy hemos oído a Roger Torrent decir que no hay una mayoría del independentismo que esté en condiciones de, bueno, de desobedecer. O sea, es curioso, ¿no? Es curioso que ahora Esquerra, con Oriol Junqueras al frente en su momento, desobedeció, montó una sedición, y que ahora Roger Torrent, el presidente del Parlamento, diga que no hay una mayoría independentista a favor de la independencia. De la independencia sí, pero no de la desobediencia. Bueno, son cosas de las que se está hablando y cosas, sin duda, de las que hablaremos en la tarde de COPE, mientras seguimos haciendo buena parte de este programa, ya digo, en el 245 de Main Street. Y es muy interesante poner el oído, pegar el oído. Yo creo que se están oyendo los pasos de la gente charlando por aquí en la calle y oír las conversaciones de los vecinos y oír cómo uno le pregunta al otro si van a ir a la bajada de bandera y si se hizo la bandera de la Commonwealth. La mayoría de ellos dicen, mira, no pasa nada, no pasa nada. Cuanto más repiten lo de no pasa nada, más sensación tiene de que la preocupación es importante. Es lo primero, Pilar, desde aquí, desde el Peñón, pero no lo único.
Buenas tardes, Fernando. Aunque es verdad que vamos a hablar de todo eso que tú dices, de muchos temas esta tarde, pero fundamentalmente de eso, del Brexit, con este despliegue de COPE para contarte lo que ha llegado. Porque ya está aquí, porque quedan pocas horas para que se materialice el Brexit y contarte cómo te afecta a ti si estás en el Reino Unido y eres español allí. También para explicarte cómo puede repercutir a los españoles que trabajan en Gibraltar o que tienen negocios que dependen casi exclusivamente de los llanitos. Y también, cómo no, estamos en pueblos españoles donde los británicos son mayoría. Contigo, Fernando, desde Gibraltar. En Londres está gran parte del equipo de la Linterna de Ángel Expósito, entre ellos Alberto Escalante. Hola, Alberto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y en Rojales, un pueblo de Alicante, donde hay más británicos que españoles. Allí está nuestro compañero Álvaro García. Hola, Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, Fernando, tú estás ahora en la calle principal de Gibraltar, pero has estado a lo largo del día, de estos dos días que llevas allí, bueno, a ambos lados de la frontera. ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Qué te has encontrado en las primeras horas?
Pues mira, Pilar, fundamentalmente preocupación por los que entran a trabajar, preocupación por el futuro económico de Gibraltar. Hay que tener en cuenta que Gibraltar se mantiene en gran medida, es una zona riquísima, vamos, aquí la renta per cápita es altísima, porque al estar dentro del mercado único, pero dentro no dentro de la Unión Aduanera, pues han podido desarrollar Peñón como una zona de paraíso fiscal, como una zona de contrabando de tabaco. Hay que ver, sobre todo hay dudas de cómo va a evolucionar eso. Esta mañana he estado en la zona de la línea de la Concepción donde se ponen lo que llaman las matuteras, que son las mujeres que entran a por tabaco. Tú piensas que aquí en Gibraltar se fuma 10 cajetillas por cada habitante de Gibraltar por día, ¿eh? 10 cajetillas. Sí, o sea, que la mayor parte de las cajetillas son para el contrabando, ¿no? Entonces estaba hablando con esa mujer conocida como matutera y ya me han dicho que no han sacado tabaco. Pero fíjate lo que me han contado.
Soy un periodista de la COPE. Quería preguntaros.
Verá que vamos a comprar manteca.
Oye, no, que con esto del Brexit, ¿lo del tabaco va a ir mal o no?
Ah, no sé, porque yo el tabaco no lo ando.
No.
Yo creo que sí va a ir malamente a las criaturas.
¿Por qué?
Porque yo comen de ahí.
Ya. Porque la gente viene, come de pasar el tabaco.
Hombre,
de
que claro, cuando no hay trabajo hay que comer de algo.
Ya. Y el tabaco va a ir mal con el Brexit. El tabaco va a ir mal con el Brexit.
Que si va a ir mal, pues no lo sé yo.
Ya. ¿Tú qué dices?
Yo nada.
Bueno, pues esta era la conversación que tenía con las matuteras.
Sí.
Quiero decir, es que el contrabando se beneficia, ya digo, de la situación del mercado único y no de la unión aduanera. ¿Cómo va a quedar la cosa? Bueno, pues es lo que aquí se preguntan. Hay un espíritu muy, digamos, estoico. Bueno, saldremos adelante, hemos salido adelante otras veces, pero la procesión va por dentro, Pilar.
La preocupación. Oye, Alberto, y vosotros con la linterna desde Londres, con Ángel Expósito, ¿qué es lo que os estáis encontrando? ¿Qué os están contando los españoles allí?
Pues mira, Pilar, aquí hay aproximadamente unos 170.000 españoles, nos dicen, aunque es una cifra aproximada porque no hay ni siquiera un registro oficial de cuántos ciudadanos no británicos hay viviendo aquí. Este país es un poquito desastre para eso, para ese tema.
Sí.
Nos están diciendo pues de todo, algunos se vinieron ya sabiendo que iba a haber Brexit, aunque no se lo terminaban de creer, y cuando llegaron aquí se encontraron que realmente era cierto que iba a haber Brexit y que tenían que hacer sus papeles, registrarse y hacer todos los trámites para seguir teniendo todos sus derechos. Otros todavía no lo han hecho, no le dan importancia, porque como empieza ahora un periodo de transición, tienen hasta el verano de 2021 para regularizar su situación. Y sobre todo hay incertidumbre sobre lo que va a pasar a partir de ahora, porque a partir de ahora es cuando empiezan a negociar el nuevo tratado de relación con la Unión Europea, en el que se van a jugar mucho. Por ejemplo, mira, hablábamos hace un ratito con Chantal, ella es una enfermera española, está aquí en un hospital trabajando en Londres, como muchos españoles y con muchos europeos que trabajan en el mercado de la en el sector de la sanidad, y ella nos decía que a ella, que ya tiene un contrato aquí, no le va a afectar demasiado, pero que quizá a los que quieran venir a partir de ahora les va a resultar un poquito más complicado. Vamos a escucharla.
Creo que la gente que estamos ya trabajando aquí en Inglaterra ya tenemos como nuestro contrato hecho y nuestro puesto como respetado, pero a lo mejor de aquí a finales de año, para la gente que quiera venir, va a ser más complicado, a lo mejor los contratos. De todas formas, yo creo que sí que necesitan mucha gente, sobre todo en el ambiente sanitario. Entonces buscarán alguna solución para contratar a gente de fuera de, pues eso, de la Unión Europea o de fuera de Inglaterra, de Canadá, ya elaborarán acuerdos.
Pues, y es que esa es la sensación, Pilar, que al final van a tener que buscarse alguna solución para que todo siga más o menos igual, aunque no estén dentro de la Unión Europea.
Entre la calma y cierta inquietud, ¿eh? Se nota también en los españoles que viven en el Reino Unido. Pero luego está la otra parte. Claro, en España viven unos 365.000 británicos y la comunidad con el mayor número de ciudadanos del Reino Unido es la Comunidad Valenciana. Álvaro, tú estás en Rojales. ¿Cómo es este pueblo? ¿Qué te han contado?
Pues mira, es un municipio de 18.000 habitantes. Dentro de este municipio me he desplazado a una urbanización que se llama Ciudad Quesada. Es una zona especial, vienes aquí, te acercas a la gente, les preguntas y ojo, sorpresa lo que te contestan.
I don't know any Spanish at all.
No.
No, not me, definitely not.
Michael, I don't know, definitely not.
Muy poquito de español.
Que
la
no
mayoría
saben
de,
hablar español.
No saben, la mayoría en esta zona no lo hablan. Es, digamos, como un Reino Unido en miniatura. Ellos lo llaman Little Britain, haciendo juego con Great Britain. Los españoles, eso sí, destacan que la convivencia es buena y que así incluso ellos pueden aprender inglés, claro.
Creo que es tan British el pueblo que también se encuentra por todas partes el fish and chips.
Sí, sí, es que además ahora mismo hay una mezcla rara, porque la gente va en manga corta, paseando, sol, cielo completamente azul, habitual en esta zona, cero British, pero es que hay costumbres que mantienen, como los horarios, se come a la una y los restaurantes, algunos ya están prácticamente todos cerrados. He podido hablar con Callum, es un londinense de 17 años que vive en España desde hace 5, que es camarero en un restaurante, y me explicaba cómo y cuál es el menú de este restaurante.
We have a fish, chips, mushy peas or garden peas that we do till 5 o'clock, and then we do breakfast, we do cheap dinners and we do
absolutamente wraps. Local, británico, como habéis visto. El restaurante, como no, además se llama Quesada Fish and Chips, Pilar. Y por cierto, también hay mesas de billar, aunque juegan lógicamente al snooker, que es tradicional y muy seguido en Inglaterra.
Bueno, hay un periodo de transición que también estamos explicando aquí en COPE, pero también es verdad que hay muchas incógnitas. ¿Qué les preocupa a los británicos residentes en España?
Les preocupa sobre todo la sanidad, el tema de las pensiones y sobre todo lo que tiene que ver con el dinero, los asuntos económicos. Hemos hablado también con Sin. Tiene 34 años, es de Irlanda del Norte, lleva 10 años trabajando en una oficina, en un banco que recibe a gente mayoritariamente del Reino Unido. Recordemos que este pueblo hay más británicos que españoles, y sin exagerar me decía que cada día le preguntan por el tema del Brexit y el futuro.
Cada día que viene personas y dice que ya sí pueden recibir sus pensiones aquí en España sin problema, que va a pasar con el tema del Brexit, si la pensión será fuera de la Comunidad Europea, que eso va a tener algún efecto recibiéndolo en España, o que ya pues, el dinero es cuestión económica, es lo que preocupa a cada uno, se preocupa su propio bolsillo, y todavía no están preocupados por la macro o microeconomía española, vamos.
Los gobiernos locales insisten y dicen que los empadronados hasta la fecha en España no tendrán ningún problema. Algunos se fían, otros no. Sin es de los que se fía. Me dice que también va con la edad, porque es cierto que la mayoría de británicos en esta zona son jubilados. O sea que alguno de ellos tiene más dificultades, es verdad, para hacer todo tipo de papeleos que son necesarios a estas alturas.
Bueno, pues despliegue de COPE especial por el Brexit. Fernando de Aro desde Gibraltar en Londres. Ángel Espósito con la linterna y su equipo en Rojales. Como vemos, nuestro compañero Álvaro García, gracias. Fernando, te escuchamos enseguida. Alberto Escalante, gracias. Estamos pendientes de Espósito, también del equipo de la linterna y también de ti, Álvaro García. Gracias a los tres.
Hasta
gracias,
luego.
Un saludo.
Bueno, ya que estamos tan british, para lo bueno y para lo malo, esperemos que no sea demasiado malo, aunque como decía Fernando antes, no cabe duda que el Brexit pues es un fracaso. Pero bueno, digo que como estamos tan british, mira esta noticia. Una galería de Londres busca un barista experto en hacer café y le ofrece 40.000 libras de sueldo. Es una oferta, claro, que se ha hecho viral porque es una cosa tremenda. Cobraría más que los propios comisarios de las exposiciones de la galería. Bueno, y esto nos viene al pelo para preguntarte en un día como hoy si eres más de café o de té. Y que nos lo argumentes, que nos lo expliques. Y que si eres de café, nos digas cómo te gusta el café. Y si eres de té, cómo te gusta el té y por qué. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pues mira, aquí tienes una muestra. El café arruga la piel. Ahí tienes la razón por la que este oyente, por la que esta oyenta toma té con orujo blanco.
¿Cómo? Perdóname. O sea, vamos a ver.
Mezcla explosiva. Té con orujo blanco.
Espera, Juan Solo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué problema tienes? Que hacías gestos así.
No, hombre, vale, que si no tomas café porque te envejece la piel, digo, se cuida, pero si luego toma té con orujo blanco, pues a lo mejor no es un problema de cuidarse, sino de parecer...
¿Que te gusta el orujo blanco,
joven,
quieres decir?
Mejor es que te gusta el orujo blanco, no el café.
Bueno, pues de eso va la cosa. Por aquí, por ejemplo, dicen, yo soy de café y mi café preferido, y qué difícil tiene que ser camarero hoy en día cuando te pidan un cortado descafeinado corto de café con leche fría.
No,
Dice, cuando lo pido me miran mal y me ponen lo que quieren.
Es muy complicado eso, sí, es que somos muy complicados con el café.
Es cierto, mis amigos se ríen y se meten conmigo, pero siempre pido lo mismo, cortado en vaso pequeño con leche fría. Y siempre tengo que volver a pedir fría, porque me ponen leche caliente. Pues le toca al camarero hacer otro viaje. Las manías que tenemos con el café. Y también es verdad que si hablamos del café, hay muchos tipos de café. A ver qué te parece este.
Buenas tardes. Me encanta el café. Y mucho más, el café filosófico.
Ahí lo tienes, el café filosófico.
O sea, es que, vamos a ver, si empezamos así a esta hora de la tarde...
El café filosófico es un sitio, o sea, es un café, una cafetería donde te sientas a hablar pues de metafísica. No lo sé.
Es que creéis que lo conocías.
Pero
algo,
lo puedes
¿sabes?
Hacer en el salón de tu casa, no hace falta que te vayas
pues
a
Pues será, no lo sé.
Claro,
no lo sé.
Yo, café con charla.
Eso, creo que se trata de eso, ¿no?
Café
con charla.
Café con charla. Y lo raro es encontrar a alguien al que no le guste ni el café ni el té.
Eso. Hola, buenas tardes a la gente. Pues mire mi caso, tengo 33 años y cuando voy con los amigos, con mi mujer, con los familiares, después de comer, al desayunar, pues soy un caso especial porque no me gusta ni el té ni el café. Suelo pedir o un batido de chocolate, de vainilla, de fresa, o bien si es después de comer, me suelo pedir otro refresco. Un saludo.
Muy bien.
Bueno, de
claro,
todo
no
tiene que haber, de todo tiene que haber en la vida, claro que sí. Pero tú en realidad eres más de café o de té. Parece en principio que en España somos mucho más de café.
Eso sí. Parece.
Bueno, pero a lo mejor nos sorprenden los oyentes esta tarde. Hay que argumentar, por qué te gusta uno, por qué te gusta otro, cómo te lo tomas. ¿Vuelves loco al camarero? ¿Te pasó
seguro
algo raro en algún sitio cuando pediste ese café tan tan especial que tú tomas?
Ojo a las variedades de té.
También, bueno.
Ya no nos da la imaginación para más clases
de té. Eso sí que es un mundo, eso sí, efectivamente. Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo.
Asombroso, así ha calificado la policía fronteriza entre México y Estados Unidos el descubrimiento del narcotúnel clandestino más largo descubierto hasta ahora y que une Tijuana en el lado mexicano con San Diego en el lado estadounidense.
Eso es larguísimo.
Sí.
Eso
bueno,
tiene...
pues mira, 1 kilómetro 300 metros.
Caramba.
Pero no es solo eso. Atención a las características del túnel en cuestión, porque tiene casi 2 metros de altura, porque además tiene electricidad, ventilación, ascensor y hasta unos raíles.
Para llevar,
claro, para transportar las vagonetas,
¿no?
Efectivamente.
Solo falta, o sea, el poste con el teléfono de SOS para pedir
alucinante,
ayuda.
Alucinante, o sea, es increíble. Pero ¿cuánto se tarda en construir un túnel de estas características? Bueno, vamos a preguntárselo a Juan Fierro, corresponsal en Washington. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hola.
Pues
la verdad
ni yo ni la policía tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Cuánto tardaron en hacerlo? La verdad es que no lo saben.
hay muchas incógnitas todavía sobre el túnel más largo jamás descubierto, ¿no? El túnel clandestino entre la frontera de México y los Estados Unidos. Aparte de esos datos, hay que señalar también que estaba 20 metros de profundidad, es decir, que no es que estaba... ahí al ladito, no, casi en la superficie, 20 metros bajo tierra.
20, o sea, tienen que tener una importante infraestructura, quienes sean, el cartel sí. que sea, para poder llegar a hacer un túnel de estas características, ¿no? Y además que nadie se dé cuenta.
Desde luego. Hay otra incógnita en toda esta historia y es que el túnel lo descubrieron el pasado mes de agosto y no han hecho público su descubrimiento hasta ahora. Yo no sé si estaban esperando pillar a alguien. Pero la verdad es que no han dado ninguna explicación, han dado muy pocas explicaciones sobre el túnel. Hay otra, fíjate que tú hablabas del kilómetro 300 metros, 1.313 metros para ser exacto, que es la longitud que tiene el túnel, pero han descubierto también que tapado por cientos de sacos de arena hay otro ramal de este mismo túnel que tiene otro kilómetro de largo, un kilómetro escaso de largo, que desembocaba próximo al aeropuerto de San Diego y esa parte del túnel estaba totalmente bloqueada por, como te digo, cientos de sacos de arena. No saben si los narcos se equivocaron ahí o si no les pareció bien esa zona para al final terminar el túnel y se fueron por el otro lado terminando, como decías, el túnel de 1.300 metros.
Imagínate, claro, con esa infraestructura, bueno, pues claro, si tienes perfectamente escondida la entrada y la salida, la facilidad una vez que está hecho para transportar la droga de un lado a otro, que tiene que ser un montaje tremendo. Me imagino que la policía estará muy vigilante con esto de los túneles porque este es el más largo, pero no es el primer túnel que se descubre con estas características, ¿no?
No, el anterior, el más largo, era de 900 metros, se descubrió en 2014, y desde 2016 creo que han descubierto en total 9 túneles. Claro, aquí lo bueno sería saber desde cuándo estaba funcionando este túnel, para qué les ha servido este túnel, o sea, qué es lo que han metido a través de ese túnel, porque el túnel, como tú decías, y las fotos que ha mostrado la Policía de Fronteras de los Estados Unidos, es decir, por ese túnel cabían muchísimas cosas. Todavía, como te digo, hay muchos interrogantes. Dicen que en esa zona de Tijuana, el cartel que funcionaba es el del Chapo Guzmán. Ese era su cartel. No le señalan directamente a ellos, pero bueno, una vez que lo han citado, es de suponer que fuera ese cartel el que estaba trabajando en ese túnel.
Tampoco sabemos por qué, como tú bien dices, entre las incógnitas de las que estamos hablando, de repente ha querido mostrar las imágenes del túnel, porque estas cosas no suelen ser, es decir, la policía no las hace por casualidad, seguramente tendrá su intención, ¿no?
Claro, por eso, la pregunta de lo descubren en agosto pero no lo hacen público hasta enero, es decir, bueno, ¿qué ha pasado durante esos meses, ¿no? ¿Han logrado, tienen alguna pista más que no nos han contado todavía, ¿no? ¿Han logrado identificar a las personas que están detrás de todo esto? Eso todavía no lo sabemos.
Lo que sí es verdad es que no se habla de ninguna detención al respecto, ¿no?
Ninguna detención, no, en absoluto, ninguna detención. Y parecía, bueno, la verdad es que las fotos que muestran ahora, sí que parece que el túnel llevaba un periodo de tiempo abandonado, pero no sabemos si es desde el mes de agosto, ¿no?, cuando realmente descubren el túnel y, claro, una vez descubierto no van a seguir trabajando en el mismo. Hay agua en algunas partes del túnel, pero bueno, se puede deber a que llevaba pues desde agosto abandonado, ¿no?
Sí, porque lo que no hemos contado, por cierto, entre esos sistemas tan sofisticados, es que también tenía un sistema de drenaje, porque también, claro, pues es habitual, me imagino, cuando haces determinado tipo de túneles, que aquello al final se pueda llenar de agua, y también esto lo tenían previsto, o sea que verdaderamente es alucinante.
Tenían hasta un ascensor para bajar esos 20 metros.
Supongo que en el lado de Tijuana, ¿no?, el ascensor. Ya sería el colmo que en San Diego hubiera un ascensor y no se hubieran dado cuenta.
Pues no lo... Sí, bueno, vamos a ver. Es que
estaba en una zona industrial, claro. Es decir, vete tú a saber. Porque según la información de la policía, esos 20 metros, que son un poco más de 20 metros, 20 metros, 6, me parece que es exactamente, eran constantes, ¿no?, en todo el recorrido del túnel.
Bueno, pues seguiremos esperando más noticias, más detalles, pero la verdad es que el tema, ¿no?, pues no cabe duda que despierta nuestra curiosidad y a ver si esas incógnitas se resuelven, ¿no?
Y tienen medios, ¿eh? Un túnel, submarinos, porque también construyen sus submarinos. No,
tienen de todo, sí, ¿te acuerdas la historia del submarino? Bueno, Juan Fierro, gracias.
Gracias, buenas tardes, Pilar, hasta luego.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Seré el eco de tu voz, no tengo más condiciones.
Hablamos de café, hablamos de té. Juan, tú eres de café.
Soy de café, me gusta el té, pero habitualmente tomo café.
¿Y el té cuando lo tomas, cómo lo tomas? ¿Qué tipo de té?
El Grey, que es lo que me gusta. El té de las mañanas, el té inglés.
El té inglés, este de toda la vida, ¿no? El más...
Y con una gotita...
De orujo.
No, ni orujo.
Ni té con hierbas aromáticas del Himalaya.
Mira, cuando voy a algún sitio donde hay un té propio de ese lugar, sí me gusta probarlo, porque suelen estar muy ricos. Pero vamos, yo en mi casa no. Y infusiones me da igual.
Té moruno, por ejemplo.
Lo que sea, lo que sea. Tengo un amigo que decía antes Rosa sobre la leche templada o caliente. Tengo un amigo que se pide la leche caliente y se pone a hablar. Y se pone a hablar hasta que se le enfría. Y digo, ¿pero no sería mejor pedirte la leche templada? Y me dice, no, es que no me la dejan igual de templada.
Pero bueno,
o sea, que él tiene calculado las palabras.
Yo puedo escribir una tesis sobre el tema de cómo tiene que estar la leche para mi café.
Bueno, qué barbaridad.
Y estoy medio de acuerdo con tu amigo, pero ya lo explicaré luego. Que hablen los oyentes.
Bueno, hay quien necesita 3 cafés al día mínimo, pero ojo, con leche al desayuno, solo al mediodía y cortadito por la tarde.
Ah, que va cambiando la cosa.
Claro.
Y luego Ana es de té. No sé por qué todo el mundo bebe café, pero a mí dice que no le gusta. El sabor le desagrada y no le acaba de sentar bien al cuerpo. Eso es otra cosa que tiene el café, ¿no? Y aquí tengo otra oyente más a favor del café.
Hola, gente. Yo soy cafetera. Me encanta el café. Ya por la mañana cuando me despierto ya estoy pensando con el café. Café con leche. Me tomo uno al día, casero, y se acabó. Porque si no, luego me desvela. Con uno al día es suficiente. Y el té, nada, para los ingleses. ¡Uf, qué horror! No me gusta nada. Buen fin de...
Bueno, ¿cuántos te tomas tú, Juan?
¿Cafés? ¿Sabes qué pasa? Que no me quita el sueño. O sea, yo, por ejemplo, actúo, llego a mi casa a las 2:30 de la madrugada, me tomo un café...
Te vas a la cama y te duermes como cepurro.
Sí, tío.
¿Y con Rosa tomas café o té?
Yo no tomo café, nada en absoluto, no me gusta. No me gusta. Soy de té, sí, y me gusta el té. Lo que pasa es que aquí en este país se cuida muy poco el té. Tienes que ir a tiendas específicas a comprar tés que sean un poquito ricos.
¿Te refieres al té en los bares, por ejemplo? Bueno, está cambiando la cosa también.
Bueno,
eres más de café o de té. ¿Por qué? Venga, nos lo explicas aquí en la tarde. Nuestro número de WhatsApp 607-15-0602. Recuerda, Fernando de Haro está en Gibraltar. Enseguida estamos con él allí y vamos a conocer a Alfredo y a muchos trabajadores que cada día cruzan esa verja desde la línea a Gibraltar. El despliegue de COPE por el Brexit.
Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reservan Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
No te pierdas el día sin IVA en bebidas con alcohol de alta graduación en Supermercados Día. ¡No lo dejes escapar! ¡Solo hoy en Día, la plaza de Día y Día.es!
¡Oh, no, cariño! A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.